bajito. ¿Este dónde quieres? ¿Aquí o en la bufanda? Y no me la quito. ¿O quieres que me quite la bufanda?
Si se la quita...
No, no, vale. Yo hago lo que tú me digas. Yo soy muy disciplinada.
La pasmina encima. Por atrás, María José, el pantalón. Ya está saliendo.
Dime si tengo varios. Uy, este se cae, yo creo que en el otro. ¿O en los dos?
Ahora que sale por el micro. Que tú nos avisas cuando estés, porque
te oyes, ¿sabes?
Salvador.
¿La prueba?
Queda más.
Venga, dos minutos. María Luisa, ¿haz una prueba? Hola, hola.
Hola. Hola, Carolina.
Aquí, avísame por favor cuando Quique llegue arriba el sonido para empezar. Solo estamos pendientes que el sonido esté ya ok. En este caso, el responsable en su sitio. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Muy buenos días, autoridades, representaciones, medios de comunicación que nos acompañan, estimados y estimadas compañeras, compañeros diputados y diputadas, queridas participantes, buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida al Parlamento de Canarias, que es tanto como decir, sean bienvenidos a la casa de todas y de todos, ¿no? Quienes hemos asumido aquí la responsabilidad para expresar la voluntad, representar y expresar la voluntad, la ciudadanía, ponemos día a día todo nuestro empeño en comprender, en valorar la situación actual de nuestras islas, para impulsar iniciativas que mejoren las condiciones de vida de todas y cada una de los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra. Hoy ponemos en marcha una nueva iniciativa de quienes conformamos esta Cámara. Y desde luego tenemos un gran orgullo por ello y así lo quiero expresar. Promovemos una nueva forma de comunicación con la ciudadanía. Hoy inauguramos Diálogo. Diálogo es un espacio abierto a todas las personas e instituciones de Canarias y de fuera también, para compartir inquietudes, para compartir esperanzas y para compartir propuestas. ¿Por qué? Porque hemos decidido abrir este espacio para comunicarnos, para entendernos, por dos grandes razones. La primera tiene que ver, sin lugar a dudas, con una manera de concebir la política. Para expresarla con claridad, esta primera razón me van a permitir que abra en nombre o que cite aquí a una de esas mujeres que también sentimos orgullo y referencia por ellas, ¿no? Me refiero a Hannah Arendt. Decía Hannah Arendt, una de esas mujeres con mayor influencia en el pensamiento político contemporáneo, que la política no era en modo alguno, como afirmaban algunos de sus contemporáneos, la continuidad de la guerra por otros medios. Por el contrario. La razón de ser de la política, su auténtico sentido, era el de asegurar la vida en sentido amplio, incluyendo tanto nuestra preocupación por la libertad como nuestra preocupación por la justicia. En palabras de la propia Hannah Arendt, la libertad en tanto fin último de la política sienta los límites de esta. Pero el criterio de la acción dentro del ámbito político mismo no es la libertad, sino la competencia y la eficacia en asegurar la vida. Así pues, Diálogos nace con el propósito de ampliar la libertad para ayudarnos a asegurar la vida. La segunda de las razones que nos han llevado a crear este espacio guarda íntima relación con la primera. Creamos Diálogos porque estamos absolutamente confiados y confiadas en el poder de la palabra y de la comunicación. Y para que podamos encontrarnos en la búsqueda de mejores soluciones para nuestra convivencia. No en vano, el Parlamento es por excelencia el lugar de la palabra. Permítame que vuelva a recurrir otra vez a Hannah Arendt, que ella expresaría, según sus propias palabras, esta idea que les acabo de decir de la siguiente manera. Solamente en la libertad de nuestro hablar los unos con los otros emerge el mundo. Como sobre eso, lo cual hablamos en su objetividad y visibilidad de todos los ángulos. Vivir en un mundo real y hablar los unos con los otros sobre él son básicamente una misma cosa. El Parlamento es el lugar del encuentro, por excelencia. Un encuentro a través del diálogo y de la palabra. Palabras, queridos diputados y diputadas, que dan sentido a lo que somos, quienes argumentamos a través de ellas, y lo que queremos ser o aspiramos ser partiendo de nuestros orígenes. De una forma mucho más breve y con mejor precisión, con la precisión que la caracterizaba, María Zambrano decía que la historia no es sino un diálogo continuo. Así pues, creamos diálogo para hacer posible un día a día en un mundo común. Voy concluyendo. Solo me queda señalar que con la creación de este lugar de encuentro reafirmamos nuestro deseo de ser un parlamento a pie de calle. Para ello, para ser un parlamento a pie de calle, es imprescindible en esta institución que sea permeable, una institución en permanente escucha activa entre nosotros mismos, entre nosotras mismas, pero especialmente con la sociedad a la que representamos. La función representativa adquiere así toda su dimensión. Esta iniciativa, queridas amigas y amigos que hoy nos acompañan, es fruto de nuestra firme y decidida voluntad de hacer del diálogo y del entendimiento entre personas con perspectivas diferentes de la realidad el camino para lograr consensos en todas aquellas cuestiones que tengan una relevancia vital para nuestra vida, para asegurar la vida, como decía antes Hannah Arendt, social, política, económica y de cualquier otro ámbito. Iniciamos este espacio y además lo hacemos de una manera intencionada, con diálogos por la igualdad, para expresar una vez más nuestro firme compromiso con lo que constituye la piedra angular de nuestra convivencia. Quien no lo entienda así, evidentemente está en otro mundo, no en este. La igualdad es la piedra angular de la convivencia para todos y para todas nosotras. Y la hacemos, como le decía, con un claro propósito de compartir inquietudes respecto de los avances, pero también en materia de retroceso. Dialoguemos, pues. Que la palabra, como portadora de las ideas y de la reflexión, se adueñe de este espacio y de este tiempo. Y como escribió magistralmente Mario Benedetti, que incluso el diálogo entre las diferencias sea la causa del encuentro y del pensamiento reflexivo. El diálogo, no tengamos ninguna duda, nos humaniza y es un soporte vital de la democracia. Muchas gracias. Paso ahora a presentarles a las que van a desempeñar un papel protagonista junto con ustedes después en este nuevo espacio de diálogos por la igualdad, pero antes simplemente permítanme decirle algunas cuestiones muy básicas sobre el formato. Ellas empezarán dialogando, comentando lo que ellas estimen conveniente sobre un tiempo prudencial y a partir de ahí invitamos a que el diálogo se establezca entre todos nosotras y entre todos nosotros. Por tanto, agradezco la participación inestimable desde que acusamos tanto a María José Guerra Palmero como a María Luisa Rosarena para estar presentes en esta convocatoria y ser el hilo conductor de la misma. Se trata de dos destacadas profesionales, yo diría dos mujeres sobresalientes, como muchas de las mujeres que veo aquí en esta sala, que se han ocupado en sus respectivos ámbitos de la igualdad. La han estudiado, la han analizado, la han vivido las consecuencias de no conseguirla también, para acercarnos a su consecución. María José Guerra Palmero es profesora de Ética y Filosofía Política en la Universidad de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Laguna. En la actualidad es subdirectora de doctorado de la Escuela de Doctorado y Posgrado y desde 2014 es vicepresidenta de la Red Española de Filosofía. También es investigadora principal del proyecto de investigación Justicia, Vulnerabilidad y Ciudadanía. Autora de numerosos artículos y libros en sus líneas de investigación, incluyen la teoría política, la política contemporánea, los estudios de género y las políticas aplicadas, especialmente la bioética y la ética de las migraciones y la ética ecológica. María Luisa Rosarena Marrero es periodista, licenciada en Ciencias de la Información, rama periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó estudios de doctorado en La Laguna, la Universidad de La Laguna, y ha ejercido cargos de responsabilidad en distintos medios de comunicación, hasta que ingresó por oposición en Radio Nacional de España, en Canarias, a cuya dirección territorial accedió en 1994 hasta diciembre de 2008. Estuvo en posesión, está en posesión del Premio Nacional Juega Limpio Sin Violencia, otorgado por el Consejo Superior de Deporte, de la Federación Española de Fútbol y también de la Asociación de Futbolistas Españoles. El fútbol no es un espacio reservado a solo una parte, ya es patrimonio casi de todo. Y también tiene la medalla de plata al mérito policial con distintivo blanco, concedida por el Ministerio del Interior. Distintos idiomas la atesoran en su currículum y actualmente es vicepresidenta de la Asociación de Prensa de Tenerife y colabora en varios programas. María Luisa, tuya es la palabra.
Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias a todas las personas que se encuentran aquí, que han hecho un hueco en sus agendas. Muchísimas gracias, Carolina, por tener la deferencia de invitarnos. En este caso te puedo decir a María José y a mí que aunque nos acabamos de conocer, siempre es bueno tener un cierto feeling. Te doy la enhorabuena, y esto no es ningún peloteo ni nada, por la idea que han tenido tú y tu equipo de lo de Diálogos por la Igualdad para abrir este espacio que ustedes quieren que en el futuro vaya más. Y sobre todo les quiero dejar claro una cosa hoy a todos los que están aquí, entre los que veo bastantes amigos y amigas, algunas de toda la vida, y es que nos encontramos en un Parlamento que junto con el de Euskadi tiene más mujeres que hombres en su Cámara. Eso es un detalle muy bueno para empezar, digamos, este Diálogos por la Igualdad, porque a algunos le puede parecer un detalle banal, no lo es, y es la primera premisa que yo quería dejar claro hoy aquí. Y tenemos también a una presidenta, que no hay muchas en toda España, tenemos en gobiernos autónomos, sí, varias, pero en Parlamento no tenemos tampoco tantas. Carolina es un ejemplo de una buena presidenta. También tenemos aquí una vicepresidenta del Parlamento, como es Cristina Tabío, varias consejeras, y sobre todo yo me quiero referir hoy aquí, y se lo dije a la presidenta antes de entrar y le ha parecido bien, que yo voy a hacer una exposición, por supuesto breve, pero basándome en ciertos hechos que se me vinieron a la memoria cuando el viernes le preparaba un resumen a mi querido Salvador García, jefe de gabinete de la presidencia, para que Carolina hiciera hoy, la presidenta del Parlamento, la presentación. Vi que era una idea estupenda basarme en lo que yo iba recordando para transmitírselo a ustedes, porque al final a postre no hay nada que ocultar y les puede valer, digamos, de referencia. En el día de ayer le oí decir a un empresario, a un destacado empresario español, Antonio Catalán, de Hoteles AC, que el feminismo existe porque existe el machismo. Entonces, yo soy positiva, los que me conocen saben que soy positiva, abierta en ese sentido, que espero que el feminismo pueda desaparecer en un tiempo prudencial porque ya no va a existir el machismo. No les voy a ocultar que me preocupa, y lo hablaba con Carolina, la presidenta del Parlamento, antes de entrar, y con María José, me preocupan ciertos retrocesos que observo en la sociedad en general. Motivada, no lo vamos a ocultar, por ciertos gobernantes de diversos países, porque muchas veces siempre pensamos solamente en uno, no, de diversos países, y es preocupante que cosas que se habían conseguido ahora estemos pensando que podemos ir para detrás. Antonio Catalán decía que efectivamente el feminismo existe porque existe el machismo, y yo soy de las que pienso, insisto, en que el feminismo en sí es bueno, no lo tenemos que llevar.
Luisa, perdona que te interrumpa, porque estás rozando con algo. Ahora.
Vale. Que el feminismo no es una cosa que haya que llevar, digamos, a unos límites extremos, sino moderadamente, porque nosotros tenemos derecho a defendernos de ciertas cosas en las que en determinados momentos nos perjudican. Me preocupa muchísimo, me imagino que como a todos los que están aquí, la situación, esto te puedo asegurar que no es culpa
mía. Este es el sonido, sí.
Me preocupa muchísimo la situación que estamos viviendo en los últimos tiempos, sobre todo en este año 2017, el ritmo que llevamos de mujeres que nos han tenido que dejar no de forma voluntaria, sino de forma involuntaria, porque han sido asesinadas por compañeros sentimentales, excompañeros sentimentales, etcétera, etcétera. Es preocupante. Y algunas más que desgraciadamente serán protagonistas a lo largo de este año. Miren ustedes, yo viendo la gente que hay hoy aquí, he aprendido a fijarme, quizás por mi profesión de periodista, veo que hay mujeres que verán que yo voy haciendo muchos intercales, o sea que no hablo de una cosa y me extiendo en ella, sino que según se me vienen a la cabeza voy hablando de diferentes temas, que además hace la cosa más amena, ¿no? Yo estoy viendo hoy aquí a personas, pues, que ahora mismo ocupan cargos de relevancia, pero que también lo han ocupado en otros momentos, ¿no? Por ejemplo, Guadalupe González Taño ha sido presidenta del Cabildo de La Palma, veo a Marisa Zamora que ha sido consejera de Trabajo, veo a Milagros Luis Brito que ha sido consejera de Educación. Es verdad que ahora están en cargo de responsabilidad. Veo a Coromoto Llanes, que es consejera del Cabildo y que se ha tenido que ocupar de diferentes temas porque es de esas personas que también le va cayendo todo cuando otros se van. Pero también veo aquí gente, hombres, que ocupan cargos de responsabilidad en la Guardia Civil, en el Ejército, al que yo siempre me he sentido muy unida a las fuerzas de seguridad porque creo que hacen un gran papel y en el que desde aquí digo que las mujeres tienen que tener una mayor participación. Y aprovecho para meter una cuñita, que es que decirle, aquí no hay ningún estibador de Algeciras, que espero que en el futuro también haya mujeres estibadoras en el puerto de Algeciras, ¿no? Pues estoy viendo a Gustavo Matos, a Emilio, en fin, a otras muchas personas que conozco, unas más, otras menos, pero hay una cosa que está clara en todo esto. Marian Franqué acaba de salir de una dirección general de la mujer del gobierno de Canarias. Es decir, todos, hombres y mujeres, estamos capacitados para ocupar cargos. Aquí está la cónsul de la República Dominicana. No podemos decir que unos valemos más que otros. Yo creo que valemos igual. La cosa está en que haya gente que tenga más empeño en salir adelante y otras que tengan menos empeño en salir adelante. Es verdad que a las mujeres nos caen de vez en cuando ciertos añadidos que a lo mejor a los hombres no les caen. Pero yo, como soy positiva, insisto, pienso que esto también con el tiempo se subsanará, ¿no? Aquí hay un querido compañero mío hoy, Santi Negrín, que es el máximo responsable de la Radio Televisión Canaria. Yo cuando voy a la Radio Televisión Canaria veo un montón de mujeres, con lo cual deduzco que Santi Negrín cree en las mujeres, como me imagino que Leonardo, el máximo dirigente de Cáritas en esta provincia, Leonardo, ¿verdad?, de nombre, Leonardo, pues creerán las mujeres que le ayudan en Cáritas y demás. Es decir, que no por eso vamos a pensar que los hombres hacen mejor las cosas o las mujeres. Las mujeres, es verdad, que hemos progresado muchísimo en los últimos años. Y los datos lo dicen, ¿no? Ahora hay más mujeres que hombres también en la universidad, estudiando, más licenciadas. Bueno, eso es positivo. Nadie se tiene que mosquear por ello. Y además en cargos de mucha responsabilidad. Pero es verdad que luego vamos al índice, por ejemplo, el famoso IBEX 35, y vemos que solamente dos mujeres son presidentas de las empresas que están allí. Y qué curiosidad, una de ellas, Botín, es por ser hija de Emilio Botín. Bueno, pues tú dices, hombre, debería de haber más mujeres presidentas de empresas que pertenecen al IBE, que todavía no lo hemos conseguido. Bueno, pues vamos a ver si con el tiempo. Aquí hay una cosa que está clara y Carolina, la presidenta del Parlamento, lo ha dejado claro. La palabra igualdad es fundamental. Le quitamos hoy lo de diálogos, aunque esto se llame diálogos por la igualdad, pero la igualdad es fundamental para salir adelante hombres y mujeres. Y sobre todo hay que inculcárselo a los que vienen detrás, es decir, a nuestros hijos, cuando tengamos nietos, a nuestros nietos, etcétera. ¿Por qué? Porque el estereotipo este que había hace unos años, las niñas de rosa, los niños de azul, el amarillo, se decía aquello de que era un poco más neutral. No, no, mire, aquí hay que ir a ciertas cosas, sin perder ciertos valores. Ojo, ¿eh? Las mujeres, una amiga mía que es pediatra, Marta Díaz Gómez, le hizo mucha gracia una vez porque me hicieron una entrevista y me dijeron, ¿en qué se distingue preferentemente la mujer del hombre? Y yo contesté con bastante sinceridad, por no decir con sinceridad total. Digo, pues muy claro, le dije a mi compañera periodista que me estaba haciendo la entrevista para un periódico, digo, en que las mujeres podemos llevar un ser vivo dentro que no pueden los hombres. Eso es una cosa objetiva, real, que no podemos rebatir. Es decir, que ni siquiera el que la quiera rebatir puede hacerlo. Entonces, salvando esa cosa que es bellísima, que es una cosa maravillosa, el poder llevar un ser vivo dentro y esa sintonía, ese feeling que se establece entre las madres y los hijos. Yo, por ejemplo, estoy en una familia en la que siempre hemos tenido una concordancia estupenda, padres e hijos, tanto la generación anterior como la actual y demás. Eso quiere decir, y con esto voy acabando porque me imagino que ya se me va cumpliendo el tiempo, que con voluntad, con diálogo, con saber estar, con educación, dos palabras que van desapareciendo en muchos casos, saber estar y educación. Bueno, tres, vamos a decir saber estar y educación. Tenemos que conseguir que haya una fluidez en la familia y decirles bien claro que más o menos la situación es esta. Si no se entiende, ya lo entenderás con el tiempo, pero que aquí todos debemos de poder llegar a todo. Luego en el diálogo, ya cuando se preste, contaré ciertas vivencias, que le dije a Carolina que lo haría si hubiera tiempo, que me han pasado a mí, que muchas veces eso vale de escaparate para otras personas. Hay una cosa que es muy importante en hombres y mujeres, que no nos podemos venir abajo ante circunstancias difíciles. Eso es fundamental, tanto en hombres como en mujeres. Y ahí va mucho, pues, el apoyo de las personas, del entorno, y en el entorno profesional, las mujeres no nos podemos venir abajo a la primera de cambio, porque yo he sido directora de Radio Nacional de España en Canarias y he sobrevivido al PSOE y al PP, pues porque tengo una fortaleza, digamos, que, bueno, me la ha inculcado a lo mejor mi propia situación personal, ¿no? Lo digo como ejemplo, que he sobrevivido porque se saben que son cargos públicos que muchas veces pues te van cambiando. No, lo que pasa es que a la gente hay que ponerla a todo en su sitio, hay que decirles la verdad, ser sincero, hay que mantener una cierta independencia y hay que ser profesional. Y con esto acabo. Profesional lo podemos ser todos los que estamos aquí, hombres y mujeres, en nuestros puestos de trabajo, si realmente nos los proponemos y estamos, digamos, preparados para ello. Y preparadas, estamos todas. Luego ya la situación de la vida es distinta en cada una. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Suya la palabra, María José.
Perdón. Pues buenos días. Agradecer la invitación y sobre todo la creación de este tipo de espacios para comunicarnos, para dialogar. Tampoco estoy tocando nada.
Pañuelo sí, ahora.
Y en ese sentido, bueno, pues no, ya como hay poco tiempo, plantear que iniciarlo por el principio de la igualdad me resulta no muy acertado, creo que es un acierto, porque es que sin igualdad no hay democracia. Cuando no estos los ciudadanos atenienses se declararon a sí mismos no partícipes de un régimen de gobierno.
Perdona, María, tienes el cable que le está tocando el micrófono, el cable. Ahora, déjalo ver ahora.
Sí, a ver, así no me muevo. pues básicamente lo que hicieron es acabar con diferencias entre estamentos, ¿no? Los nobles, los plebeyos, y decretar que en la asamblea, que son los orígenes, ¿no? Del parlamento, todos tenían derecho a la palabra, la isegoría, y todos iban a ser tratados con igualdad por la ley. ¿Cuál es el problema de la historia de la democracia en Occidente, ¿no? No, para no hablar de otras partes de la Tierra? Pues el problema es que desde sus inicios y hasta hace muy, muy poco tiempo, en términos históricos, decretó que las mujeres no éramos ciudadanas, éramos como mucho madres de ciudadanos, teníamos, ¿no?, ese ideario, diríamos, de la maternidad republicana, que ya, por ejemplo, en Roma era, ¿no?, la matrona romana, ¿no?, muy, muy claro, y, por lo tanto, había un contrato social ya en la modernidad donde los individuos varones contrataban la sociedad, contrataban el Estado, ¿no?, Hobbes, el Leviatán, precisamente para defender la seguridad, y las mujeres quedaban fuera de ese contrato social. Hay autoras muy interesantes, como Carol Payman, que ha hablado, en cambio, del contrato sexual. Es decir, hasta hace muy poco la relación que había entre las mujeres y los hombres, y bueno, para eso, ¿no?, ha surgido un movimiento y una teoría política que es el feminismo. Yo no creo que porque haya machismo, sino porque ha habido desigualdades, que es de lo que estoy hablando ahora. Pues precisamente ese contrato, pues diríamos, el hombre era el proveedor y el protector y la mujer tenía, ¿no?, que ser sumisa y tener obediencia. Ese es el modelo histórico que está en nuestra tradición griega, judeocristiana, y que se recrea en nuevos términos en la época de la Ilustración. La Ilustración, la Revolución Francesa, que es el origen de nuestro sistema político, pues tiene ese pecado original, el pecado original de no haber considerado la misma valía, la misma dignidad, el mismo valor para hombres y mujeres. Y resolver este pecado original, ¿no?, esta falla constitutiva, nos está costando siglos. Porque las primeras mujeres feministas estuvieron en la Revolución Francesa luchando en la calle, ¿no?, codo con codo con los hombres, y sin embargo fueron relegadas famosa, ¿no? Olympe de Gouges, que acabó además guillotinada por Robespierre, y sobre todo una inglesa, Mary Wollstonecraft, que asistió a la revolución, tuvo que huir en un momento determinado otra vez a Londres, a Inglaterra, y ahí escribió un libro que es, diríamos, yo creo que un libro que todo el mundo debería conocer, ¿no? Si le interesa la igualdad y le interesa la democracia, que es La Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y ella sistematizaba todas esas desigualdades, todas esas disparidades. Y sobre todo decía cosas tan importantes como que la humanidad estaba perdiéndose la mitad del talento humano, porque a las mujeres no se las educaba, porque a las mujeres no se las dejaba progresar, porque a las mujeres no se las dejaba ejercer una profesión. En España, doy un salto histórico, lo celebramos en el 2010, en 1910 hay un decreto por el que las mujeres pueden empezar a asistir sin permiso a las universidades. Y justo ese año también, 1910, no hace tanto, imagínense, ¿no?, que he empezado por Grecia, en el siglo IV antes de Cristo, y también ahí está el decreto del ejercicio de las profesiones. Es una historia muy curiosa porque, por ejemplo, los farmacéuticos, que querían que las farmacias las heredaran sus hijas, presionaron en este sentido, ¿no?, para el desempeño profesional. Y, por ejemplo, en el colectivo de la abogacía hubo muchísimas resistencias. Entonces, es toda una historia que yo creo que hay que conocer porque es la historia, diríamos, ¿no?, de nuestros precedentes. Y a partir de ahí, bueno, no voy a hacer referencia a, claro, tengo que hacer referencia a lo importante que fue para el avance de los derechos de las mujeres la Segunda República, pero también tengo que hacer referencia a cómo, en esa historia que estoy trazando de los derechos de las mujeres, bueno, pues los 40, diríamos, años del franquismo fueron un retroceso para todos, ¿no?, para mujeres y para hombres, ¿no? Llega la democracia, llega nuestra Constitución de 1978 y el artículo 14, ¿no?, de la Constitución refleja la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Cuál ha sido la batalla a partir de ahí? Pues que lo que se considera solo una igualdad formal se convierta en todos los ámbitos, en todas las instituciones, en una igualdad real. Y esa es, diríamos, ¿no?, la gran lucha, con avances y con retrocesos, que estamos dando. Quiero hacer referencia a esta preocupación que ha mostrado tanto Carolina como María Luisa sobre los retrocesos. Habitualmente hemos aprendido una narrativa, ¿no?, un modelo que es el del progreso, ¿no? Yo misma ahora, al contarles esta historia, ¿no?, desde la antigüedad griega, pasando por la Ilustración hasta el presente, he hecho una narrativa, diríamos, de avance de los procesos. Bueno, el progreso es una idea que está enormemente cuestionada y que, sobre todo desde la historia ya más concreta, desde finales del siglo XVIII hasta ahora, de los derechos de las mujeres, está muy contestada. ¿Por qué? Porque ha habido momentos históricos de mucho avance, pero también momentos históricos de terribles retrocesos. Piensen ustedes lo que fue para las mujeres de que en la década de los 20, después de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, estaban logrando, pues, ser profesionales, ¿no?, ser artistas, abrirse a muchísimos campos, lo que supuso en Europa, ¿no?, la Alemania nazi, la Italia fascista, y lo que supuso en España ese gran parón, ¿no?, que fue el franquismo. Bueno, pues supuso la nacionalización de las mujeres, supuso que las mujeres retrocedieran. Aquí ya teníamos, por ejemplo, ¿no?, el derecho al voto por el que luchó Clara Campoamor, y fue un retroceso enorme. Es decir, no podemos dar por supuesto que hay un progreso y que si no hay vigilancia, si no hay intervención, si no hay activismo, si no hay políticas públicas que afiancen esos logros democráticos, esos logros de la igualdad, que los vayamos a consolidar y afianzar. Entonces, creo que esta es una reflexión verdaderamente importante porque no es solo la política, diríamos, más o menos local o europea, es la política global la que está dando visos de retrocesos verdaderamente inquietantes. Y sí quiero citar a ese presidente del que hablaba María Luisa, que cita a todo el mundo, el casi recién electo, porque es que no tomó posesión en enero, Donald Trump, que es la primera gran contestación que hubo el día siguiente a su toma de posesión fue la convocada por las mujeres estadounidenses, por el feminismo estadounidense, convocando también a todos los otros grupos, diríamos, que se oponen pues a los sesgos misóginos, xenófobos, homófobos, diríamos que son estos prejuicios que son verdaderamente una lacra para la democracia, que este señor había en sus diferentes discursos, y eso se puede analizar, ido propagando en toda la campaña electoral, ¿no? Una campaña electoral, además, en la que tenía una contrincante mujer, muy bien preparada. Yo creo que con el problema de venir de una estirpe política, ¿no? El tema de los Kennedy, el tema de los Clinton, también es masculino el tema de los Bush. Creo, para mí, eso es un problema, ¿no? También, diríamos, de origen, pero que hizo que la falta, voy a tomar tus palabras, la falta de educación, cortesía, buen talante, todo lo contrario, ¿no? Unos modos, una forma de hablar, unas expresiones absolutamente ofensivas contra las mujeres. Y yo, desde luego, y creo que conmigo muchas mujeres, no estamos dispuestas a ser tratadas ni en la vida pública ni en la vida privada de esa manera. Y creo que esto es un punto fundamental para luego empezar a hablar, por ejemplo, de políticas públicas con respecto a la violencia de género o a las desigualdades que podemos encontrar en también otros ámbitos de la vida. No sé si tengo un minuto más para,
sí.
Por no, vengo aquí, diríamos, por la universidad. Llevo muchos años trabajando en la universidad. Efectivamente, hay un mayor número de alumnas que de alumnos. Las cosas se empiezan a equiparar bastante en el nivel del doctorado, pero todavía seguimos arrastrando muchísimas dificultades en la promoción académica de las mujeres. Hemos llegado a un 20%, 20-21% de mujeres catedráticas, pero con lo que ha supuesto la tasa de reposición, ¿no? El cero de tasa de reposición en la función pública, las mujeres que estábamos dispuestas para nuestra promoción nos hemos visto absolutamente bloqueadas. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Pongo el ejemplo de mi área de conocimiento, ¿no? Que es un área de conocimiento, filosofía moral, ética y filosofía política, pues que ha tenido mujeres y tiene mujeres muy destacadas. Las conocerán Victoria Camps, Adela Cortina, Amelia Valcárcel. Yo tengo la suerte de pertenecer, diríamos, a una estirpe de mujeres pioneras, que además todas son grandes teóricas de la igualdad y de la democracia. Pues que empiezan a jubilarse y las que, diríamos, tendríamos que ser el reemplazo, pues no podemos llegar. Es decir, hay que, te pongo este ejemplo porque en cada ámbito, ¿no? La universidad, el ejército, la economía, hay que hacer un análisis pormenorizado de cuáles son las causas que provocan esas desigualdades en los resultados. Y un gran tema, ya que estamos en la semana del 8 de marzo, es el tema también de la igualdad en el hogar. También María Luisa se refería a ello, hay que educar en igualdad en el hogar. Y esa enorme brecha, ¿no?, que todavía hay relativa a los cuidados, que al final es el cuidado de la vida, entre mujeres y hombres, y que creo que activamente los poderes públicos tienen que enfrentar. He tenido que resumir muchísimas cosas, pero espero haber lanzado, ¿no?, al debate pues algunas ideas básicas. Muchas gracias.
Muchas gracias, María José. Bueno, hay muchos aspectos que han lanzado tanto María Luisa como María José para el debate, ¿no? Y ahora el diálogo se expande, ¿no?
Yo
también
creo,
va al otro
presidenta,
lado.
Presidenta, si me permites, que María José, que ha nombrado a Donald Trump y demás, yo quería comentar que, por ejemplo, yo sería partidaria de que el presidente del Parlamento Europeo hiciera abandonar la Cámara al eurodiputado polaco que tuvo esa vergonzosa intervención hace unos días, que menos mal que hubo una eurodiputada española, Irache, que le salió al quite, porque es que si no, no vamos a ninguna parte. Es muy importante que si una persona ocupa un cargo público, no cometa una imprudencia como la que cometió este señor. Y aunque el sueldo sea muy sustancioso y demás, este señor debería devolverse a su país, Polonia, no ir a ningún otro, y quedarse allí y dedicarse a lo que quisiera. Porque si tú ocupas un cargo público, tú no puedes bajo ningún concepto cometer una imprudencia y ser tan déspota y demás como lo fue este señor. Quería hacer la matización, porque todos nos centramos también en Donald Trump, sí, es verdad. Yo la primera, pero habría que decir que también se están cometiendo ciertas tropelías por parte de otros y además con un micrófono delante, es decir, en todo un Parlamento Europeo.
Comparto esa reflexión, yo creo que también por todas, porque las palabras que dijo ese eurodiputado eran realmente indecentes.
Y mentira.
Y contrario de y la mentira. Decencia, que también hablaba Marta Nussbaum cuando hablaba de la decencia, como una manera de ser, también acercarse a la vida de la gente, ¿no? Y que el progreso de un país no se mida solamente por el PIB económico, sino que el progreso de un país se mida por la calidad de vida de la gente que formamos parte de ese país. Creo que son las por donde tenemos que empezar a caminar, ¿no? El debate, digo, el diálogo en este caso tiene que abrirse, ¿no? Y yo les invito a quienes quieran tomar la palabra, y si no, pues voy a ser yo la que les invite a hacerlo. No me gustaría hacerlo, pero venga, Marián. Marián Franquet, aquí Pedro, Marián. Marián, no hace falta que te presente, ¿no? Ha sido directora de Igualdad del ICI, Instituto Canario de Igualdad, y ahora es cargo orgánico, secretaria de organización de la gestora socialista de Canarias.
Sí, yo, bueno, primero felicitar por la iniciativa y agradecerla, porque todo lo que hagamos en pro de la igualdad siempre suma y hace falta muchos sumandos, todavía no queda mucho para realmente conseguir esa igualdad real de la que hablaba María José. Pero yo quería hacer una pequeña reflexión y saber si las dos mujeres que nos están ilustrando en este tema comparten, tiene que ver con los retrocesos de los que hablábamos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que estos diálogos van en el marco del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, y si hay algo que tiene el movimiento feminista es que es un movimiento internacional. Las feministas son fundamentalmente solidarias con las mujeres, venga de donde venga, estén en donde estén. Es una característica que yo creo que tenemos que resaltar. No nos miramos solo a nosotras mismas y lo que nos pasa en nuestro entorno más cercano, sino que hay una visión amplia del mundo y de lo que le pasa a las mujeres en el resto del mundo. Hemos hablado de Estados Unidos, pero en estos últimos años, hemos estado viendo situaciones en el mundo de retrocesos gravísimos, ¿no? Hablemos de las mujeres en Irak y las consecuencias de la guerra, hablemos de Turquía, hablemos de mujeres en un montón de países, y este Parlamento ha hecho, yo creo que un esfuerzo importante y una contribución importante para hablar de las mujeres en el continente este que tenemos, en el que también formamos parte, que es África. Pero esos retrocesos, yo siempre digo que a mí mis amigas feministas que me precedieron me engañaron. Y me engañaron porque me decían todo lo que hemos conseguido, los avances en materia de políticas sociales, de avances en derechos civiles, no tienen retrocesos. Y en estos últimos años hemos visto que era absolutamente falso. Que hay retrocesos, y muy importantes. Retrocesos que hemos vivido nosotras aquí, en nuestra piel, pero retrocesos que estamos viviendo, yo creo que de forma muy dramática, muy, muy dramática, en otros lugares. Y yo creo que este Parlamento de Canarias, en esta semana tan importante, no podemos olvidarnos de las que la están pasando peor, muchísimo peor que nosotras, porque nosotras tenemos un fenómeno gravísimo que puede ser la violencia de género y otras muchas cosas, pero en otros lugares realmente la situación es sencillamente dramática. Los cambios políticos que están habiendo perjudican fundamentalmente a las mujeres, perjudican a toda la sociedad, pero fundamentalmente a la mitad de la población. La crisis económica en este país perjudicó fundamentalmente a las mujeres. Y eso yo creo que a estas alturas es bastante irrebatible, ¿no? Porque al principio se discutía un poquito, luego ya, según van avanzando y los hechos son tosudos y nos los van diciendo, estamos viendo que perjudican fundamentalmente a las mujeres. No nos podemos mirar para otro lado. Este 8 de marzo hay convocado un paro internacional que yo creo que refleja ese sentimiento de que el movimiento feminista es un movimiento mundial, un paro en donde le decimos a la sociedad en general que si nuestro trabajo no es valorado, El trabajo doméstico, por ejemplo, no se contabiliza para el PIB. Hay un montón de trabajo de las mujeres que está absolutamente despreciado por la sociedad en su conjunto, pues el titular, el eslogan es que produzcan otros. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Será un paro simbólico a nivel mundial, será un paro simbólico. Pero ustedes se pueden imaginar si realmente pudiéramos lograr que la mitad de la población, que son las mujeres, ya sea en su trabajo remunerado como en su trabajo no remunerado, pararan 24 horas, ¿qué pasaría en este mundo? Yo creo que es una reflexión complicada, pero al mismo tiempo muy sencilla. Complicada porque es inmensa, sencilla porque sencillamente paramos el mundo. Paramos el mundo. Y yo creo que esa reflexión es sencilla para luego poder ver realmente en qué mundo nos estamos moviendo.
Gracias. Muy bien, muchas gracias. Un par de intervenciones más y después nuestra invitada. ¿Alguien más? ¿Milagro?
Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas, a todos. Yo, en primer lugar, presidenta, como ex diputada de esta casa, quería darte las gracias. Decía Chicha, perdón, si quiero no saber, Chicha, en su primera intervención que teníamos una presidenta en este Parlamento, que es verdad que no hay muchos parlamentos entre las comunidades autónomas que la tengan, pero fíjate, más de 30 años han pasado hasta que hayamos conseguido tener una señora, una mujer presidiendo la Cámara Legislativa en Canarias y mayoría de representación en el Legislativo Canario. Probablemente no es casualidad el que hoy estemos aquí, estén ustedes ahí, estemos dialogando, lo estemos haciendo desde la tranquilidad, desde la pluralidad, desde la diversidad, como debe ser en sede parlamentaria, y que además, tal y como nos ha comentado la presidenta al principio, estos diálogos para la igualdad, que son diálogos para la ciudadanía, diálogos para el fortalecimiento democrático, se abran con el protagonismo del papel que jugamos o sufrimos, Marian, las mujeres. Por tanto, como ex diputada y como ciudadana canaria, a ti, al resto de los grupos parlamentarios que lo han hecho posible, pero lo reflejo en tu persona, te doy las gracias. A mí hay algo que me preocupa, bueno, hay muchas cosas que me preocupan, pero yo voy a reflejar dos cuestiones. Una tiene mucho que ver con lo que dice la profesora Guerra. Es como si a veces cuando habláramos de los avances no solo nos creyéramos que están consolidados a futuro, sino que nos colocamos una especie de tul delante que nos impide fijar. Yo soy miope. Sí, a veces, ¿no? Cuando no tengo el refuerzo, es como si se me difuminaran los contornos. Y yo creo que es lo que nos está pasando aquí, en Canarias, en España. La realidad europea es diferente, pero desde luego es muy palpable en España y especialmente en Canarias en los últimos años, con la presencia de mujeres, la presencia y la aportación de intelectual, académica y científica de las mujeres. Los datos que has dado son incontestables. Pero, fíjate, Chicha, es verdad que cada vez hay mujeres, más mujeres en las aulas. Porque, claro, cuando garantizamos la igualdad en el acceso a donde sea, prevalece el factor demográfico. Y es que somos mayoritarias en la población. Por tanto, cuando garantizamos el factor de igualdad, estamos presentes. ¿Qué ocurre? Que a mayor escala y rango desaparece la presencia de las mujeres. Que además se va a ver agravado los próximos años, vamos a tener un estrangulamiento de mujeres académicas. Si no tenemos mujeres académicas y no tenemos mujeres catedráticas, salvo que en el Congreso de los Diputados cambien la ley, no vamos a tener rectoras. No vamos a tener en los 8 organismos de público de investigación de España no hay ni una sola mujer al frente. No hay ni una sola mujer al frente. Yo creo que hay esa doble combinación de retrocesos por oferta pública, o sea, de estrangulamiento de la carrera y el desarrollo profesional de nuestras mentes más brillantes, más desarrolladas y que más tienen que aportar. Y por otra parte, la dificultad en el acceso nos va a colocar en una situación muy complicada, a la que yo sumo la falta de mujeres, de niñas, de adolescentes, de mujeres y, por tanto, de académicas e investigadoras en los perfiles más matemático, técnico, científicos, ingenieriles. que es donde vamos a tener realmente, María, en los próximos años la mayor aportación de valor. Con lo cual, lo miremos por donde lo miremos, o se establecen políticas públicas potentes y convincentes, o estamos abocadas a la pobreza. Pero a la pobreza en nuestro ámbito, ya no hablo de otros entornos. Y un último dato, simplemente para la reflexión. Leía estos días que el Gobierno de España dispone de una encuesta del CIS de finales del año 2015, donde contemplaban que aproximadamente 700.000 agresiones se producen denunciadas con distinta escala, distinta valoración y distinta consideración en España. 700.000 actos de violencia contra las mujeres. Ya no es que solo que haya 700.000 mujeres sufriendo violencia, es que hay 700.000 hombres agresores aquí, ahora y en nuestro entorno democrático. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, Milagro. Fiscal jefe, te invito a que digas algo. Pedro. Vicente Garrido.
Muchas gracias, Carolina. De verdad que me asumo al coro de personas que felicitan esta iniciativa magnífica y muy, muy interesante, ciertamente. Yo, de verdad, desde la perspectiva de mi actividad profesional, que es de la que puedo más valorar, pienso que en nuestro ámbito profesional, hoy día el número de fiscales es mucho, casi en muchas fiscalías está por encima de los hombres. No sé las razones, probablemente ustedes, sobre todo la profesora, la posición, el esfuerzo, el garantizar, como dicen, la igualdad en la medida que concurre en la misma condición que el hombre, permite que el acceso a la carrera judicial y fiscal sea en este momento más numeroso o más abundante en el sexo femenino a las mujeres que los hombres. Y sí le transmito, y transmito realmente una realidad que en nuestro ámbito profesional, y está mi compañera aquí, lo puede manifestar, no hay absolutamente ninguna diferencia de ningún tipo respecto a la capacidad, el esfuerzo y la dedicación que efectúan tanto fiscales como fiscalas, en absoluto. Pero en este foro de diálogo, y probablemente por mi malformación profesional o mi secuela profesional, yo invito a la reflexión o propongo una reflexión. Bien, probablemente estoy deformado profesionalmente. Vemos un sector de la sociedad que no es el ejemplo, pero no es el más representativo, pero sí es un ejemplo de la sociedad. Y yo comentaba esta mañana con mi compañera un dato que lo estamos percibiendo, y es esos retrocesos de lo que están hablando, que lo están poniendo muy en relación con políticas, actuaciones públicas. Yo no sé si también somos todos responsables, todos los que tienen un cierto nivel de influencia, en lo que nosotros percibimos en un sector de la sociedad de retroceso en el propio pensamiento de la mujer, en el propio pensamiento de niñas que con 12 años, 13 años, 14 años, 15 años, 16 años, menores, su ideal de vida no es el que fue el ideal de vida de mis padres o el que fue el ideal de vida de mis hermanas o el que es hoy el ideal de vida de muchos compañeros nuestros. El modelo de vida que se están teniendo es un modelo de auténtico retroceso en su valoración personal y profesional. ¿Por qué se produce ese modelo? ¿Por qué se produce ese retroceso social? No lo sé, pero debemos reflexionar también sobre ello, ¿eh? Porque ahí hay un germen importante de avanzar o retroceder. Es también futuro. Esas niñas es el futuro de este país y de todo y de Europa. Y eso a mí me inquieta.
Muchas gracias, Vicente. ¿Más palabras? ¿Dos más? Y sí, por favor.
Al hilo de lo que estaba diciendo Vicente, es real, lo hemos comentado esta mañana. O sea, niñas, adolescentes actualmente que se han sufrido un retroceso en su comportamiento y tienen una total sumisión y dependencia de los hombres, total. Estas niñas puede ser que vayan a la universidad y puede ser que estudien, y puede ser que saquen judicatura o fiscalía, pero su rol siguen viendo, sintiéndose, digamos, siguen teniendo la sumisión y la dependencia total con respecto al varón. Álvaro, ¿el por qué estas chicas actualmente están consintiendo con respecto a ellas comportamientos que yo no hubiera consentido en mi vida jamás? ¿El por qué ahora se produce eso? Como dice Vicente, habrá que hacer una reflexión, un estudio, porque no es comprensible, pero se produce de una forma exagerada.
Muchas gracias. Dos palabras más, si les parece, y hablamos y después, tranquilidad, vamos a hablar todos, tranquilidad. Y después ya intervenimos nosotros otra vez, ¿les parece?
Hay bastantes cosas además las que...
Sí.
Sí, ha sido muy interesante la intervención.
Buenos días, gracias por este acto y por la apertura de este espacio de diálogo. Desde luego, felicitando al Parlamento Canario por tener más presencia de mujeres que de hombres, sí quiero, bueno, pues aportar mi granito de arena y creo que también el de las que estamos militando activamente en el movimiento feminista a este debate, ¿no? Entonces, bueno, en relación con lo que estamos reivindicando hoy, o sea, se habrán fijado que efectivamente está convocado un paro internacional de mujeres, como ya destacó Marián, y que un poco la razón de fondo es si nuestras vidas nos valen, que produzcan otros, y claro, en esas vidas incluimos todo aquello que hacemos sin reconocimiento, sin suficiente retribución, sin suficiente valoración, ¿no? En este día destacamos cuando ponemos el acento en nuestras vidas no valen, no solo no nos referimos a la infravaloración económica que es brutal en todo el mundo, sino también al poco significado que al parecer tiene nuestra vida cuando los mecanismos que tienen que encargarse de evitar que nos asesinen funcionen. Vale, y aquí, si bien vemos que en Latinoamérica esos mecanismos están desaparecidos y se quejan las feministas latinoamericanas de que efectivamente muchísimos asesinatos quedan impunes, aquí mismo nos fallan los mecanismos, es obvio, y nos fallan por muchas razones. O sea, primero, porque las políticas de igualdad han sufrido un sajazo, lo han sufrido, digamos que las políticas de austeridad han dañado seriamente los avances hacia la igualdad, y creo que ya estamos en una época en la que hay que empezar a revertir los efectos de estas políticas de austeridad. Y también estamos en la época en la que los mecanismos de protección de la vida y la libertad de las mujeres tienen que perfeccionarse. No solo los instrumentos jurídicos, no solo la profesionalidad de jueces, fiscales, policías, etcétera, sino también los recursos materiales que deben tener a su alcance todo el sistema de protección de las mujeres víctimas de violencia. Y debe también dotarse suficientemente todo lo que supone prevención. De la prevención nos olvidamos, y prevenir no solo es legislar educativamente en un sentido totalmente diferente del que se ha legislado en este país, sino es también dotar de medios a todas las políticas activas de igualdad. Entonces, en este sentido, y bueno, felicitando al Parlamento Canario por su gran presencia de mujeres, pues aprovechar este digamos buen momento en cuanto a presencia de mujeres para que también sean momentos de una buena presencia de las ideas igualitarias y de las acciones en pro de la igualdad. Yo creo que ahora se puede revertir la situación generada por las etapas de lo que muchas llamamos austericidio. Y creo que es el momento, y bueno, invito a todas las fuerzas políticas a ponerse a esa tarea.
Muchas gracias.
Ay, perdón, y me olvidaba una cosa. No hay que culpar a las niñas de estar teniendo actitudes machistas. O sea, el problema es que a las niñas ya no las educan las madres y los padres, a las niñas las están educando las redes sociales y la tele, y es ahí donde hay que poner el foco. ¿De acuerdo?
Lo que nos han invitado es a reflexionar, que siempre viene bien y es absolutamente necesario. Doy una palabra más, pero antes de decir una cosita que me tenía que haber modificado al principio. Ahora mismo el Parlamento de Canarias somos 30-30, porque cuando inició la legislatura éramos 32 diputadas, 28 diputados, pero con la designación de senadores nos hemos quedado 30-30. Ya no somos el Parlamento más paritario, ahora nos lo tienen Euskadi, claro, como bien dijiste.
Porque ha salido María del Mar Julio y Mercedes Roldán.
Claro, y entraron dos.
Para
y entonces,
por la comunidad autónoma.
Y el parlamento, presidentas parlamentarias, o sea, presidentas de parlamentos autonómicos, somos mayoría.
¿Sí?
Somos una amplia mayoría. De hecho, los presidentes hablan en femenino. Nosotras, porque somos mayoría. Una palabra más y le doy la palabra a nuestras participantes. Sí, aquí esta señora. O tiene el micrófono ya. Por favor, bueno, tiene ya el micrófono.
Mi nombre es Radu. Claro, yo llegué aquí y dije, contra, creo que soy el más joven de todos ustedes. Y bueno, llevo en la política estudiantil y juvenil más de 5 años y bueno, hemos hablado de política. Pero realmente, y de la universidad, es cierto que los institutos, la mayoría de los jóvenes van a la universidad. Pero también hay otros caminos, hay otras vías para ir a la universidad, que es un ciclo formativo. Yo decidí ir a ciclo formativo por la sencilla razón de que, pues, una figura icónica, entre comillas, un modelo de cómo ir a la universidad, de que no tiene que ser agobiante el ir a una universidad. Entonces, por lo tanto, yo hago un llamamiento y, en primer lugar, pues, felicitarte, Carolina Adrián, por esta iniciativa que hace falta y que para mí como joven me impulsa a seguir adelante con mis proyectos de tender puentes, que es lo que ha sido desde el primer momento en que yo elegí la política estudiantil. Y bueno, lo que yo necesito primordialmente es que tenemos que hacer la voz, convertir la voz en acciones y en apoyos. ¿Cuántos jóvenes están pasando los males del iconismo varonil? ¿Cuántos? En la universidad también hay muchos, pero en los institutos también hay más. ¿Cuántos necesitan el respaldo de los estudiantes por decir, profe, me pasa esto, pero es que es un señor, es un hombre? Tenemos unos cánones establecidos y no nos podemos romper, no podemos romper esa barrera que realmente es lo que nos hace falta para poder progresar, porque los jóvenes serán adultos y los adultos serán los que harán la sociedad hoy en día y mañana harán que la generación sea nueva. Entonces, acabo con esto, que creo que para poder avanzar hemos de ver quiénes están creciendo, no solo al lado nuestro, a nuestra vera, sino detrás, e impulsarles con las herramientas para poder construir mejor una sociedad.
Muchas gracias.
Y Mario, muchas gracias, de verdad.
Gracias a ti. ¿Hay muchas más palabras pedidas? Bueno, si intervienen todas rápidas, si les parece, claro, intervengan todos ustedes y después nosotras, ¿vale? Venga, por favor. Parece también importante dar protagonismo a ustedes.
Bueno, Carolina, en primer lugar, muchas gracias por esta iniciativa. Es una iniciativa que la tenía en el corazón y entre nosotros también lo hemos mencionado. Yo soy la coordinadora de la Asociación de la Mujer Canaria Siglo XXI, por lo tanto, la asociación que representa la región que es Canarias. Pues, escuchando fiscales, abogados, el joven, etcétera, yo pienso que nosotras todos los días pensamos que lo importante es que estemos unidas, que entendamos el mensaje, que lo podamos transmitir desde la edad muy temprana, de la joven de 16 años, 17 años, hasta una mujer mayor que puede ser su abuela, que puede tener hasta 80, ¿vale? No diferenciar, trabajar la igualdad, la unión y la amistad. Y entender que hemos creado una sociedad bastante complicada, heredamos unos cánones de vida muy difíciles y por eso no nos estamos entendiendo. Y creo que por eso los abogados tienen tanto trabajo con las jóvenes. Los padres muchas veces no entienden qué es lo que está pasando. Y los profesores dicen, tengo tanto trabajo, tengo que enseñar, y se dan la vuelta. Pues vamos, sigamos en esto, la unión y la paz.
Muchas vale. Gracias. ¿Alguna intervención gracias. Más cortita, por favor, para...?
Sí, bueno, muchas felicidades también por la iniciativa del Parlamento. Felicidades a las compañeras por el diálogo. Yo solo quería aportar desde la universidad también, desde el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres, una... pues simplemente una notita de optimismo, por lo menos, a ver si nos llega. Sabemos que estamos en ese momento de retroceso y lo ideal, además, es ser muy consciente de que no podemos seguir avanzando, así lo creo, si no incorporamos y si no hacemos conscientes también a todos los compañeros varones en el mismo objetivo final de la lucha por la igualdad. Obviamente es un beneficio para todos y para todas, y hasta que realmente no, en fin, hago un llamamiento a que sean también muy, muy conscientes de que el beneficio es para todos. Ahora mismo yo soy muy optimista, por ejemplo, con muchas de las políticas europeas y cómo la incorporación de la perspectiva de género en la investigación, en el trabajo, en el conocimiento en general, es una demanda europea, hasta el punto de que si se quiere tener una subvención para algo, para hacer cualquier estudio, es necesario que todos y cada uno de los investigadores en los altos niveles, en cualquier proyecto de investigación que se pida, se pare y se plantee cuál va a ser el impacto de género que tiene esa investigación que yo estoy promoviendo. Y esto es muy importante. Yo creo que si realmente llegáramos a transferir esta estrategia a todos los ámbitos, también a las políticas públicas, o por supuesto a nuestro trabajo en la educación, yo creo que los efectos serían mucho más rápidos en concienciación, general de la relevancia de la perspectiva de género y la relevancia de la igualdad. Saber, en una palabra, reflexionar cuál es el impacto que tiene en las vidas de las mujeres esto que yo voy a hacer. Desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de mis clases diarias, desde el punto de vista de todas y cada una de las profesiones y especialmente en el contexto canario. Gracias.
Muchas gracias. ¿Alguien más? Pasamos ya la palabra a las invitadas. Chicha María José.
Sí, yo quería, aprovechando las diversas intervenciones, a lo que decía Milagros Luis Brito, que hoy Carolina Darias era presidenta del Parlamento, lógicamente yo quería añadirle a Milagros Luis Brito que, lógicamente, personas como Milagros Luis Brito, como Guadalupe González Taño, como Cristina Tavío, como Marisa Zamora, que son de las que estoy viendo aquí ahora presente, la propia Franquet, se ha llegado a que una mujer sea presidenta del Parlamento porque hay otras que anteriormente han podido ocupar cargos de responsabilidad, ¿no? Muchas de ellas no están hoy aquí, pero indudablemente yo las tengo en mente como las tenemos todos los que tenemos ya unas ciertas vivencias y recordamos que hubo gente, bueno, pues cuando en el gobierno de Canarias era impensable que hubiera una mujer, pues la hubo de entrada. Quiero recordar que fue Loli Pallicer al frente de turismo.
Y hubo que hacer un baño aquí porque no había.
Exacto. Y que luego, ves, Carolina va matizando cosas estupendamente porque te das cuenta de cómo hemos prosperado en ese sentido y hay que seguir prosperando, ¿no? El fiscal jefe Vicente hacía una muy buena matización que luego Ana matizaba, Ana es la que intervino ahí detrás, que luego matizaba, pero que es muy importante lo que ha dicho Vicente, y es el tema de una generación actual de 12, 13, 14 años que o enmendamos un poco la manera de ir o vamos mal, y sobre todo en esta comunidad canaria que es muy preocupante, porque toda la ambición positiva, Vicente, que tuvo una generación, que pudo ser una anterior a la mía, la siguiente y demás, da la impresión de que se puede perder, y eso no puede ser. La ambición en sentido positivo, que me imagino que lo estás pensando igual que yo en ese sentido. Y no puede ser ese retroceso, porque no podemos perder, por motivos económicos, ciertas cosas que ya habíamos conseguido, y tampoco podemos perder por maneras, por comportamiento de generaciones venideras, que en este caso son actuales ya, lo que se había conseguido, porque entonces ahí no vamos a no vamos a ninguna parte. Y hay ciertas cosas que uno ve y dice, mientras van hablando uno va sacando recuerdos, ¿no? Antes de entrar me decía la cónsul de la República Dominicana que las hermanas Mirabal fueron un ejemplo en su momento en su país, aparecieron muertas en 1960 en un barranco y bueno, se dijo que había sido un lamentable accidente, cuando el lamentable accidente era que las habían matado, como realmente sucede también en muchos países centroamericanos y sudamericanos. Pues tenemos un ejemplo muy reciente con Berta, la de la, digamos, valedora de medio ambiente, que sin embargo, bueno, pues esa muerte está por aclarar. Vamos intercalando cosas y nos damos cuenta que siempre hay pros y contras. Carolina ha hecho la matización de que ahora en el Parlamento de Canarias son 30 y 30, porque es verdad que al principio estaban María del Mar Julio, Mercedes Roldó, pero luego se fue Guillermo Díaz Guerra y entró Luz Reverón, con lo cual estamos ahí un poco, ¿no? A ver, bueno, pues aquí no se trata de que gane nadie, no, ni hombres ni mujeres, sino se trata de que, bueno, de que las mujeres estén presentes y si pueden estar más, pues será por méritos propios. Y sacó también otro tema Vicente y su compañera, que me gustó, que es el tema de verdad que se llega muchas veces por las oposiciones. Entonces, recientemente vimos, hagan memoria a todos los que estamos aquí, unas escenas que la televisión, para eso es maravillosa, no solo la televisión canaria, sino los canales nacionales. Ha habido un juicio muy mediático recientemente en Madrid en que veíamos a una fiscal que realmente le plantó cara en algunos momentos a los, digamos, acusados de ciertas cosas. No vamos a dar nombres aquí. Y yo lo veía y decía, esta mujer la verdad es que tiene aguante, porque el que estaba, digamos, de acusado y sentado en la silla de los acusados, y Vicente lo recordarás porque ha sido muy reciente, estaba incluso como en plan chulito hacia la fiscal, ¿no? Como diciendo, bueno, tal. A mí fue una imagen que cuando me llamaron para venir a esto, digo, no puede pasar el acto sin que yo comente esto. No sé si a ti te llamó la atención, a mí me llamó mucho la atención la actitud prepotente que cogieron algunos acusados, que cuando tú eres acusado de algo y te sientas en el banquillo debes de tener otros modales, y de esto pueden saber mucha gente de aquí, incluido Salvador Iglesias, que es, digamos, un ilustre del derecho. Tú tienes que tener otra actitud, tú no puedes salir allí de chulo. La pregunta, Vicente, que te hago, y si me la puedes responder muy brevemente, en tu opinión, y te trato de tú con el mayor de los respetos, ¿tú crees que el acusado aquel, o los acusados, porque hubo varios, intentaron chulear un poco a la fiscal porque era mujer?
No.
A ver.
Estamos acostumbrados, no nos sorprendió, vamos, a mí no me sorprendió eso, porque es frecuente. Es frecuente cuando está hablando de derecho penal, cuando está hablando de juicios, hay personas que asumen el hecho de la imputación de una manera, como dices, normal, y otra gente que, por el contrario, ejerce su posición de una manera chulesca. Sea mujer o sea hombre el fiscal que está ahí, lo estamos viendo también ahora en un acto, en un juicio similar, con un fiscal hombre.
Sí, sí,
claro. Da igual. Lo que sí fue evidente es que, y como decía yo, la fiscal estaba igual de preparada que si hubiese sido un hombre, exactamente igual, y ejerció su actividad en las mismas condiciones, buenas o malas, que un hombre.
Afortunadamente.
Afortunadamente.
Sí, José.
Bueno, se han planteado tantas cuestiones que, ¿no?, en el poquito tiempo que nos queda es imposible. Así que voy a ir, diríamos, a las cuestiones estratégicas, ¿no?, de qué podemos hacer. Yo creo que cuando ha habido avances ha habido siempre una suerte de alianza, de pacto entre al menos tres sectores. La sociedad civil, con sus demandas, con sus asociaciones, los movimientos sociales, presionando, reivindicando. Yo creo que también esto que comentaba Inmaculada Perdomo, el saber es importante. Yo creo que la Universidad de La Laguna y muchas de las personas que estamos en la Universidad de La Laguna, que somos investigadoras, estamos de alguna forma desperdiciadas en el sentido de que creo que no hay el suficiente feedback, la suficiente retroalimentación entre ¿no?, las instituciones y el conocimiento, porque hay que hacer diagnósticos. Porque para llevar a cabo una política no es simplemente que se me ocurre o que en otra parte resulta que esta política ha estado bien, sino que hay que ver las condiciones, las causas que están operando para que tengamos determinados efectos y actuar sobre ellas. Y eso necesita de diagnóstico, necesita de recursos, y yo creo que lo que pueden ser los recursos humanos los tenemos. Es decir, hace dos décadas a lo mejor no, pero ahora todo lo que tiene que ver con estudios de género, estimación de impactos de género, políticas públicas. Creo que tenemos, y de hecho no, llevamos en la universidad, ¿no?, más de 20 años avanzando en este asunto. Y claro, si hacemos un triángulo, tenemos la sociedad civil, ¿no?, necesitamos el conocimiento social, que da, diríamos, ¿no?, la universidad y las instituciones de conocimiento, y luego están las instituciones públicas, ¿no?, las instituciones que el Parlamento, ¿no?, básicamente, ¿no?, se dedica a la labor legislativa, pero luego, diríamos, en la administración pública hay que implementar políticas. Y ahí tenemos que establecer, diríamos, un círculo virtuoso de colaboración intensa para diagnosticar los problemas y ofrecer alternativas que sean viables. Y esto en todos los temas, muchos de los temas que han salido, ¿no? Desde la violencia de género, desde cómo promover activamente la igualdad, o el asunto que también, ¿no?, es muy, muy importante de... porque hay ese fracaso educativo, yo lo llamo fracaso educativo, en torno a la igualdad. Yo diría que no solo en torno a la igualdad, sino también en torno a muchos otros factores. Y tiene que ver con hacer diagnósticos sobre novedades sociales, lo citaba alguien, como las redes sociales, como los contenidos de los medios de comunicación, que están impactando sobre los jóvenes en forma mucho más potente que la familia o que la escuela. Y eso necesita... primero, porque es nuevo, investigación. Y luego también plantear dónde podemos incidir, cómo podemos intervenir en esos ámbitos y dimensiones que para los de generaciones más, ¿no?, más antiguas, pues es nuevo. Me gustaría, sí, ¿no?, hay una, diríamos, cuestión planteada por un joven que, ¿no?, me parece muy, muy importante y que yo he entendido como los modelos masculinos. Es decir, estamos hablando de las niñas, pero no lo puedo dejar de decir, los agresores son hombres. Los datos, por ejemplo, de la población reclusa en España es, no llega al 8%, lo busqué el otro día, un 7, algo, ¿no? No llega al 8%. Y el tipo de delitos de unos y otros son muy distintos. De hecho, si quitáramos... diríamos ese sector de delitos contra la salud pública que tiene que ver, ¿no?, con la cuestión de las drogas, pues habría muy pocas mujeres, muchas menos en las cárceles. Esto necesita una perspectiva criminológica, penal, desde la perspectiva de género. No podemos seguir tratando no solo la violencia de género, sino toda la violencia, como si mujeres y hombres nos comportáramos socialmente de la misma manera con respecto a la violencia, al delito y a la agresión. Hay mucho investigado. Yo a veces tengo la sensación de que, diríamos, la comunidad, ¿no?, académica, avanzamos mucho, pero que luego hay un problema a la hora de la discusión social. Creo que ya tenemos, no son las mujeres de mi generación y las mayores y algunas más jóvenes, y también, ¿no?, muchos hombres, un colectivo de gente muy, muy preparada para abordar muchas de estas cuestiones. Yo creo que ese recurso, las instituciones y las instituciones en Canarias, ¿no?, esos recursos humanos no las están, diríamos, utilizando y, lo pongo entre comillas, explotando como debieran. Y vuelvo simplemente a repetir la idea, que es una idea estratégica para trabajar hacia el futuro. Hace falta contar con la sociedad civil, hace falta contar con diagnósticos y hace falta que las instituciones articulen esas políticas públicas a favor de la igualdad, contando, diríamos, con toda la complejidad y diversidad social. Solo un apunte último, que supongo que ya casi tenemos que terminar, sobre la cuestión, diríamos, que ha planteado Marian Franquet, internacional, que yo ya llamo transnacional. Es verdaderamente terrible. Yo trabajo mucho con México porque la mitad de mi equipo de investigación está en México porque estamos trabajando migraciones, género y migraciones. Y realmente cada vez que vengo de allí tengo que pasar como por una especie, ¿no?, de autocuidado, ¿no?, y de terapia intensiva para poder asimilar lo que está pasando allí con respecto a los feminicidios, con respecto a las desapariciones, con respecto a unas cotas de violencia que, vistas desde nuestros parámetros, son verdaderamente aterradoras, verdaderas atrocidades. No es solo México, es Centroamérica, son muchos países del mundo. ¿Qué vamos a decir de los países, ¿no?, que están sufriendo guerra? ¿Qué vamos a decir de las refugiadas y refugiados que tienen que salir corriendo porque su vida está en peligro? Porque si vivías en una ciudad, ¿no?, que se llama Alepo en Siria, pues ahora lo que quedan son simplemente ruinas, ¿no?, después de tanto bombardeo. ¿Y qué contestación estamos dando desde estas sociedades que tienen muchísimos problemas derivados, ¿no?, de la crisis económica, de la austeridad, Pero diríamos que, a pesar de todo y en un plano comparativo, somos, ¿no?, unas privilegiadas y unos privilegiados con respecto a la situación de vulneración de los derechos humanos, de desigualdad y de violencia que hay en muchas partes del mundo. Yo recibo muchos estudiantes de Colombia y de México y no se lo pueden creer. Es decir, desactivar los mecanismos de la precaución de la seguridad cuando están en Tenerife. No se lo pueden creer. Ya sé que tengo que estar con ellos, ¿no?, pendiente, como 2 semanas, para que de verdad se crean que aquí se puede ir por la calle sin problema, que no tienes que arbitrar todo, ¿no?, que se puede parar un taxi, que se puede hacer una vida normal, porque la mayoría de la gente en gran parte del mundo no puede hacer una vida mínimamente normal. Y eso tiene que ver, ¿no?, acabo volviendo a Hannah Arendt, de lo que significa la política como cuidado de la vida. Y si no cuidamos a las mujeres, no cuidamos a la mitad de la población mundial y no cuidamos la vida. Y ese es el objetivo de la política.
Muchas gracias, María José. Plenamente comparto totalmente lo dicho, ¿no? El objetivo de la política tiene que ser, en palabras como has dicho, terminado Hannah Arendt, de cuidar la vida en sentido amplio, ¿no? Este Parlamento quiere hacer las cosas de otra manera. Es decir, queremos contar con quienes saben, con quienes conocen. Por eso también es una razón de que estén aquí de distintos ámbitos, ¿no? Les hablo también de que hemos asumido la presidencia de un grupo de trabajo de la CALRE, de la Conferencia de Parlamentos Europeos Regionales, Migraciones, Movimientos Migratorios y Derechos Humanos. Y lo que hemos hecho es contar con quienes saben para el informe que tengamos que presentar al final de año, sea un informe testimoniado. Hemos contado con la universidad, nos hemos reunido con el rector y queremos hacer un enfoque especializado en mujeres migrantes. O sea que ya te voy comprometiendo para el futuro, porque las mujeres migrantes en esa crisis migratoria, que es una crisis humanitaria, ya les digo que según palabras de ACNUR, y me estoy desviando otro tema, pero me puede, son más de 4.000 las muertes en el Mediterráneo, ¿no? Y entonces tenemos ahí un trabajo pendiente. La igualdad no está en peligro, pero no podemos admitir retrocesos. Y depende de nosotros y de nosotras, de la actitud vigilante y de denuncia y reivindicativa que hagamos en cada espacio del ámbito en el que nos encontremos. Nosotros nos corresponde el ámbito de lo público, de la política, pero en el ámbito profesional, en el ámbito familiar, por supuesto, y también en el ámbito de amistad en el que nos podemos mover. Una reivindicación permanente y perenne de lo que hemos conseguido para que no haya retroceso y de lo que nos queda por conseguir. A mí a veces me da rabia, y ya lo empiezo a decir así, siempre yo decía, hemos avanzado mucho, y ahora digo, no, Carolina, ya no me conformo con el vaso medio lleno, quiero el vaso totalmente lleno, porque así seremos una sociedad más inclusiva y sobre todo más democrática. No me voy sin África, María, no me voy sin África. Un breve apunte de cuando yo empecé en política, hace ya algunos años, como concejala de mi ciudad, yo creo que es la mejor experiencia para iniciarse en política, hice un estudio de lo que era el callejero de Las Palmas de Gran Canaria. La ciudad es el espacio por excelencia para la convivencia, ¿verdad? Quiere decir que todos hemos participado en la construcción de nuestra ciudad. Pues en el callejero de mi ciudad, y seguro que en la mayoría de las ciudades de Canarias y de cualquier punto, las mujeres, los nombres de calles de mujeres no llegaban por aquel entonces a un 10%. Supongo que ya habrá incrementado, ¿no? Pero son niveles muy bajos. ¿Quiere decir que las mujeres no han sido protagonistas en la conformación de la ciudad? Sí, pero hemos estado silenciadas. ¿Y saben por qué? Porque no hemos estado en la toma de decisiones. Lo importante, lo fundamental es participar en la toma de decisiones, en la génesis de las cosas. Y es un buen ejemplo de la ciudad. África, María. Es verdad, el año pasado tuvimos aquí un encuentro extraordinario donde contamos con la presencia de 40 parlamentarias africanas de la mano de Teresa Fernández de la Vega, mujer para mí de referencia en este país que ha roto muchos moldes, y también 2 invitadas excepcionales, Bárbara Hendrick, embajadora vitalicia de ACNUR, y Catherine Samba Panza, que ha sido presidenta de una República Centroafricana con la Paz. Cuando en el mandato interino de Catherine Samba Panza, en un país marcado por la guerra, una guerra de claro contenido religioso, fue capaz de llevar la paz y simplemente sentó a todas las partes en una mesa y lo consiguió. Quiero decir con esto que en la mayoría de los conflictos armados o bélicos, las guerras no se libran con fusiles, también. Las guerras se libran contra las mujeres como un elemento colateral más del daño de esa guerra. Las violan, las matan, las someten. Y eso en cualquier conflicto. Es verdad que tenemos resoluciones de Naciones Unidas, como la 1325, que hablan de la participación necesaria e imprescindible de las mujeres en la consecución de la paz. Pero sin embargo, hemos asistido a algunos procesos exitosos, tengo que decirlo, de paz, como es el caso de Colombia, donde las mujeres no han formado parte de esas mesas de negociación. Y algunas de las guerrilleras, algunas dejaron la guerra y fueron a la paz, pero otras de las mujeres que viven en el conflicto, en el barro, como era Margarita Manyali, decía, las balas no nos matan, nos mata la indiferencia. Queremos estar, porque aunque la paz se haya conseguido en una mesa de negociación en La Habana y después refrendada, no primero durante el referéndum, sí después en la Cámara Legislativa, quienes tienen que construir la paz en el terreno son las mujeres. Por eso decía ella, nos mata la indiferencia, el que no cuenten con nosotras. Las mujeres es fundamental su presencia en la resolución de los conflictos que nos están asediando y sobre todo en la crisis humanitaria. Quienes más lo sufren como consecuencia de las migraciones son las mujeres como sostenedoras de esas familias. Y también los movimientos migratorios que sabemos, no por causas refugiadas, Estatuto de Protección Internacional, sino por consecuencia económica, muchas mujeres, las mafias, las tratas de seres humanos, las violan por el camino porque les hacen ver que si están embarazadas y llegan aquí, pueden quedarse. Nos queda mucho camino que recorrer, pero algunas noticias en positivo para terminar. Dos de África, una de Liberia y otra de Ruanda. En Ruanda hay un proverbio ruandés que dice que una gallina no cacarea si hay un gallo delante. Pero las mujeres ruandesas, después del genocidio en el año 94, el 70% de la población eran mujeres, porque lamentablemente con ese genocidio se llevó a gran parte de la población masculina de Ruanda. Y las viudas ruandesas aprendieron a solidarizarse, a tejer una red. De tal manera que aquel proverbio ruandés quedó en el pasado, porque ellas cacarean, tengan gallo o no tengan gallo delante. Y son un ejemplo y son mayoría en el Parlamento ruandés, porque África es referente en materia de representación de diputadas en todos los parlamentos. Es verdad que ahí nos veíamos en otro tema, pero las cuotas han sido fundamentales. Beijing fue la palanca de cambio y el sistema de cuotas fue fundamental. Y el último ejemplo, Liberia. El poder, la toma de conciencia del empoderamiento de las mujeres en Liberia. Pleno proceso de guerra civil en Liberia, donde los hombres eran incapaces de ponerse de acuerdo. Ellas empezaron a organizarse. Bobbe Leiman, que después fue Nobel de la Paz junto con Ellen Johnson. Y se organizaron. Y le dijeron a sus maridos que si no había paz, no había sexo. Sin paz, no hay sexo. Es un ejemplo mundialmente reconocido, pero poco conocido por nosotros. Ellas fueron capaces de, con un arma tan poderosa como el sexo, no se ponían de acuerdo, los obligaron. Incluso estaban reunidos en una habitación. Y como no conseguían que se pusieran de acuerdo, los encerraron. Y al final llegó la paz a Liberia. Y ellas son hoy Premio Nobel, Libby Woman y Ellen Johnson, la primera mujer presidenta de Liberia, una primera mujer presidenta de un Estado africano. Las mujeres africanas nos enseñan, aprendamos también de ellas. Muchas gracias. Hemos acabado.